Pues los viernes a esta hora celebramos nuestros primeros 20 años en antena y lo hacemos pues recuperando voces que en aquel año 1994 nos acompañaron en la radio y especial y fundamentalmente voces de gente que ya entonces era mayor y que hoy, bueno, pues en muchos casos ya han desaparecido. Y hoy pues traemos a otra de esas voces con la ayuda de Rosa Zubizarreta, que ha escuchado el Viva Voz en el que estuvo. ¿Quién, Rosa? ¿Qué invitado traemos hoy?
Pues Félix Baranda. En esta ocasión, uno de nuestros policías locales de entonces, de hace unas cuantas décadas, cuando había, por cierto, lo cuenta él durante la grabación a nuestra compañera Marimar García, pues muy poquitos policías en Laredo. En invierno, uno por la mañana y uno por la noche. Así, y uno se queda y dice, vamos, imposible. Nos lleva a otras décadas y a otras situaciones de Laredo. Félix Baranda comenzaba esta conversación hablándonos de que en sus, como primer trabajo, uno de sus primeros trabajos, fue cobrador de arbitrios. Y se lo explicaba a nuestra compañera Marimar García en esos primeros momentos de aquel Viva Voz de hace 20 años. Félix Baranda había nacido en 1914, así que era pues uno de nuestros interlocutores más veteranos en aquel año 1994 cuando realizábamos este espacio en Radio Laredo. Vamos a escucharle a Félix Baranda.
Baranda, que fue cobrador de arbitrios ya en una época, a partir del 38, ¿no, Baranda?
Sí, en el 38.
¿En qué consistía eso? Vamos a explicar. Porque eso, los arbitrios eran un impuesto municipal.
Un impuesto municipal que se cobraba el vino, la fruta, todos los impuestos, menos los aceites y cosas de comestible, de comer, eso no.
Lo de comer no, solamente no.
Solamente el vino, el alcohol, sí. Coñac, anís, todo.
Sí, ¿y cómo se cobraba? ¿Dónde se cobraba el impuesto? ¿Cómo funcionaba eso?
En la caseta del ayuntamiento que tenía enfrente del surtidor.
Enfrente del surtidor de gasolina. Sí. Es decir, que todo el que traía mercancías
tenía que venir ahí a dar el parte.
Tenía que pasar por allí.
Exactamente.
¿Cuántos cobradores de arbitrios había?
Pues cuando aquello era poca la cantidad, porque era la fruta pagaba 10 céntimos, la bebida pagaba sobre 50,
sí.
Sobre 50 céntimos, era poco.
Y entonces uno se ponía allí y todos los que iban pasando...
Pasaban a la oficina a pagar.
Y no se colaba ninguno.
Hombre, pues por la pesquera y por ahí se escapaban, bueno, no te digo todos los que podían. Sí, escapaban todos los que podían, porque la división está de Laredo, pues ya sabes, más allá de la pesquera.
Sí. ¿Eh? ¿Y se colaban por ahí?
Y se colaban por ahí, te les hacían.
¿Había que estar muy pendiente?
¿Eh?
¿Había que estar muy pendiente?
Hombre, claro, a veces pues mandaban a uno, a mí o a otro, a vigilar por ahí, pero te veían y... Y se escapaban.
Y se escapaban. Eso es como los contrabandistas, ¿no?
Y muchos, y de arriba iban a seña por ellos, seña. Y lo bajaban. Sí. Todavía el otro día en el marinero me dice, uno dice, cago en día que bajamos los garrafones de vino de seña y ibas a perseguirnos, teníamos que ir por el monte por los bardales.
Todavía se acuerda.
Por el vino que pagaba, nada, pagaba 25 céntimos el vino.
Sí, pero 25 céntimos entonces también.
Bueno, cuando aquello eran...
Se lo podía ahorrar uno. ¿Llevaban ustedes, los cobradores de arbitrio, llevaban uniforme?
Sí, llevamos la chaqueta de la placa.
La chaqueta y la placa. ¿Eran casi como policías, como una autoridad?
Sí. Uh-huh. Aparecido.
Sí.
Aparecido. Éramos todo un completo de todo. Sí, sobre sí. Tú tienes un distintivo, el otro tiene otro, y yo pues claro, a mí pues yo tuve que ir a la Lóndiga para pesar la entrada del vino de Luengo, de luego se puso Gobantes, y eso, y tenía que coger los buques de vinos, pesarlos, hacer las notas en el peso, y con la misma pasarlas a la caseta, que era la caseta
del
arbitrio, donde estaba el jefe y el otro vigilante, porque estaba el jefe y otro vigilante. Y ya yo le pasaba las notas de las salidas al pueblo, de todas las salidas del pueblo, que se daban a todos los bares, a todo, y yo lo pasaba. Y ya en el 63, ahí fue en el 63, se quitaron todos los arbitrios municipales y ya lo agregaron a otra cosa.
Sí, otro tipo de impuestos, sí.
Claro, y ya quedó eso libre. Y al quedar libre nosotros, pues... Nos dieron el empleo. A Severiano le pusieron el ayuntamiento, a Ángel, que ya ha muerto, Calores, que le llamaban.
¿Calores?
Sí.
¿Por qué le llamaban Calores?
un apodo que le ponía.
Sí.
Y que tenía la hacienda y no sé, ahora lo venden los hijos, la Rinconada. Y claro, pues ese ahí, a la plaza, cobrador de la plaza.
Sí.
Negrete, en el ayuntamiento, que te lo pueden decir los amigos que todavía están ahí, es el que mide, ese, ¿cómo se llama? Ese que está para asuntos de medidas y eso, ¿sabes?
Sí.
¿Eh? Ese era mi amigo, ¿no me entiendes? Vamos, sí. Estaba con él mucho.
¿Y usted pasó?
Y yo pasé a la policía, en cual, luego, pues claro, como yo tenía carne, José Luis tenía carne.
De conducir.
Pues nos enchufaron el coche de Rafa.
¿El coche de Rafa?
Sí, que tenía Rafa el del agua.
Sí.
Este era el de Truen, me parece que era el de Truen. No, sí, el que quedó eso. Y luego, pues, vino el Al Rover. El Al Rover lo estrenó
usted, Baranda.
Sí, en el cual tuve que ir a Santander a unas cosas con el secretario. No, con secretario, no, hombre, con el... Que estaba con secretario, es el interventor, ¿no?
Uh-huh.
Y a Surco, me parece que fue también conmigo, con nosotros, a unas cosas allá.
O sea, que ustedes ¿verdad? Como...
O sea, que yo tenía que estar allá acá. Y claro, teníamos que hacer yo a una hora por la noche y a otra hora José Luis, porque no había conductores, porque los otros no sabían. Y hay muchos que no saben. Porque ahora ya todos que entran ya saben,
claro,
¿no? Ahora
entonces
tienen
más,
más coches.
Ahora era más
luego
difícil,
luego vinieron las motos.
Sí.
¿Eh? Venían de Madrid.
Pero eso era para el verano, ¿no?
Al verano. Venían de Madrid las chicas para ayudarnos a la circulación.
Ah, venían chicas.
Sí,
policías.
Chicas policías venían. Y ya yo me salvé en varias veces. Me se ponía en el cachupín, frente al cachupín, la pobre la que te pegó. Y claro, nosotros ya nos metíamos en el estrecho porque no había carretera arriba.
Ajá.
Y aquí venía todo el foco.
Claro, pero vamos a hablar, Baranda, de aquí a Lóndiga, que servía de almacén cuando usted era cobrador de arbitrios. ¿Cómo era la Lóndiga, que ahora vemos como un edificio ya que no tiene uso?
Ahí está.
Entonces era un centro de actividad, ¿no? Había...
Ahí tenía que ir todo lo que entraba. Para pesar, si venía para los bares, algo para los bares, barriles, para Saramiana, para estos, para el otro, que venían barriles de esos de pequeños, sí, que no eran muy grandes, a pesárselo y la nota a la caseta.
Ajá.
Para cobrárselo. Y Gallo, que ha muerto, estaba de cobrador.
Sí, tenía que pasar todo por la Lóndiga.
Todo al jefe de la guardia, de esto, de arbitrios, todo, pasarlo allí todo. Él preparaba los recibos, se los daba al señorito Gallo y Gallo los cobraba. Nosotros y yo no cobramos nada. Nosotros solamente hacíamos las notas.
Sí, hacía...
Tantos litros de vino han entrado para el almacén del banco.
Sí.
Tantos litros de vino han salido para la Junta Voto, para allá, para acá, para el otro lado. Uh-huh. Las salidas, valiendo, para donde sea. Se le daba salida de todo eso, estaba controlado todo. Y yo lo controlaba y Gaviola, muchas veces, Gaviola, que está en el ayuntamiento. También conmigo.
Sí.
Luego Gaviola pues se quedó en la oficina del jefe con Rescón.
Sí. Entonces esa Lóndiga servía de almacén. Ahí las mercancías por ahí solo pasaban o
No. Ahí todo lo que había que pesar y lo llevaba el dueño de vinos, de bocóis de vinos, teníamos que pesarlo nosotros, hacer la nota y pasarla a la oficina y luego de la oficina le pasaban la cuenta, le cobraban.
Uh-huh.
¿Me entiendes?
También se utiliza.
Y luego se puso Gobantes y Madrazo. Eran tres almacenes. Estaba Madrazo y Gobantes. Tres. Y todos pasaban por ahí.
Uh-huh.
Eso lo guardaban ahí. Y luego de todo, si han recibido miles de litros de vino y de blanco, pues eso tenían que pesarlo en la báscula, que estaba allí, en la báscula, pesarlo y darnos la nota a quien lo ha llevado.
Uh-huh.
Si ha ido para Colindres, si ha ido para Liendo, ha ido por donde ha ido. Liendo no paga, Colindres tampoco, porque es fuera de la comarca.
Ah, sí.
Eso hay que descontárselo.
Uh-huh.
Eso hay que darle a él la salida para afuera.
Sí, sí.
Y lo que se da para dentro, pues es lo que cobramos.
O sea que lo tenían todo controlado.
Todo controlado.
Los cobradores de arbitrios.
Los de la fruta tenían que venir por la oficina, pasar allí, contarle lo que llevaba, y pásalo al cobro.
Hasta 1963 se mantuvieron los arbitrios sobre los productos que entraban en cada pueblo, ¿eh? Bueno, supongo que cuando salieran de su origen también pagarían impuestos. Bueno, era una forma de recaudar, ¿no?
Una forma de obtener los impuestos de entonces. Con esos pagos.
Los impuestos y los gravámenes al
todavía
al vino.
Todavía no se había instalado el IVA, pues había que utilizar ese tipo de impuesto de otra manera, ¿no? Pues con el paso de mercancías de una población a otra.
Recuerdo que buena parte de los gastos que generaban las construcciones de los puertos en el siglo XIX se pagaban con arbitrios al vino. Y bueno, pues el vino se encarecía.
A productos de alimentación en este caso, o a los licores, como nos explicaba Félix Baranda. Algunos a la fruta y a los productos pues con como los licores. Nos explicaba también Félix Baranda en otro momento de esa grabación pues cómo era el Laredo de entonces físicamente, y nos hablaba de una curiosa anécdota de cómo pescaba Alejandrito. Vamos a saber por qué pescaba y en qué condiciones lo hacía, porque es una anécdota divertida con la que comienza este otro fragmento de esa conversación.
¿Cómo era lo de Alejandrito?
Ah, aquel se ponía a pescar enfrente donde está el surtidor, que había una poza.
Por cuando subía la marea, ¿no?
No, marea, era agua que se reconcentraba ahí.
Sí.
Que era todo, todo eso era mar, no mar, era una poza, todo esto de San Lorenzo era una poza, todo, todo. Y él, para hacer la gracia, bajaba con la caña y como que pescaba, y como diciendo que era todo una playa. Sí, sí,
no pescaba
todo
nada.
Eso, hoy tú eso no lo conoces.
No, no.
Pero si lo llegas a conocer eso...
¿Cómo era entonces?
Pues ya te digo, se hacía pozonas y tenían que coger hasta barcas para ir a San Lorenzo, ¿no? Todo eso era una mar porque no había desagüe, ¿no comprendes?
Sí.
Luego ya han hecho el desagüe por aquí, que le han metido de ahí, de la plaza, le han llevado por aquí allá, y ya es donde se ha reconcentrado el agua a venir para acá. Lo demás no tenía salida. Y luego entraba en donde está el bahía, el Miramar. Era yo un chaval cuando se hizo.
En el Hotel Miramar.
Sí, cuando se hizo era yo un chaval. Y luego, pues. Luego empezaron, pues hizo el de. Este señor, ¿cómo se llamaba? Que Pando es abogado. Es, ese chale. Luego el de Sarcines. Luego el que hizo el otro, el médico, que hay un carro allí. Luego el de Escalante.
Le quedan los primeros años cuando se iban haciendo los primeros chalecitos.
Sí,
en
los primeros.
De Marqués de Comillas para el
pueblo. Los primeros,
¿no?
Sí, sí, los primeros. Y para los de ahí, para los de ahí enfrente, claro, es, sí. Ese que ha comprado el ayuntamiento y esos de ahí, sí. Bajó las maderas mi padre de Seña.
De Seña, bajó de las
Seña,
maderas.
Las maderas, las vigas.
Sí, porque.
Era ahí un chaval.
Porque usted, Baranda, ha visto cómo se.
Yo nací en el año 14.
Claro, son muchos años.
Era un chaval. Y cuando bajamos por aquí con las vigas, eran carros de esos eran los ejes de madera,
sí.
Y cantaban. Y había un policía que era tuerto, le llamaban José el Vizcaíno, 2 pesetas de multa por cantar el carro.
¿Ah, sí?
¿Qué
¿Dos
te crees?
Pesetas de multa? ¿Por qué?
Y yo bajaba jabón, me metía debajo el carro, le daba jabón al eje para que no cantara.
Ah, porque chirriaba.
Claro, uy, como cantaban, tú sabes, los carros esos.
Sí.
¿De madera?
No, que yo pensé
parecían
que
era... una guitarra. Pero
que cantaba el carro, es el de... El
no, no, no,
el
no, no,
me
en
lo
el,
robaron.
En el roce de la madera...
Chirriaba.
Sí, se sí. Calentaban al peso. Y se bajaron todo eso, se hizo todos esos chales de ahí.
Bajando la madera de Seña.
Bueno, las vigas que necesitaban. ¿Eh? Y luego, pues, sigue para allá. Se hizo el arquitecto que hizo el casino... Hizo un chalé al lado.
¿Usted vio hacer el casino?
Sí, lo hice yo.
Ah, lo hizo usted.
El chalé, el casino lo hice yo. Y allí iba a practicarse el del Somera, que fue a la policía de la Guardia de Salto, el del Somera.
¿Iba a practicar?
A practicarse allí con las cuerdas y todo. Iba allí, a las horas que marchaban los obreros. Y yo me quedaba cuidándolo allí. Que eso lo hicieron los de Santisteban, los canteros de Santisteban, hicieron toda la mampostería. Y hermanos Gutiérrez hicieron la carpintería y todo eso, hermanos Gutiérrez, que fue toso, fue alcalde socialista. Esto era todo socialismo cuando aquello, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, sí, sí. Era la República, que es donde vino luego el golpe de Gol, vamos.
Sí, y cómo todo esto de la construcción del casino, ¿cómo lo veía la gente del pueblo? Porque sería...
No, nada, porque luego se hizo el de Gubillar, que es el que tiene ese amigo de Ricardo, el de allí. Luego se hizo el otro, luego hizo el de Tramullas otro, el casino, y luego la calle que cruza, ¿entiendes? Y era un terreno grandísimo, el que había enfrente del casino, donde está la construcción aquella, era un terreno grandísimo, de allí para allá todo era terreros.
Todo
era terreros, no había carretera. No había carretera. El agua subía hasta arriba.
Hasta casi hasta el borde de...
No había carretera, subía todo. Teníamos que llevar de aquí los sacos de cemento muchas veces al hombro, porque la carretilla se embazaba en la arena, Pedro y yo.
Sí. Sí.
Y luego había allí un camión que Santo Rueda le tenía, porque este señor construyó los chales de Liendo. Y ese Rueda estaba para llevarle con ese camión las mercancías de hermanos Gutiérrez, que eran... Bueno, y claro, pues le tenían allí parado. Y va y me dice Herrero, que estaba trabajando con nosotros, y dice, oye, ¿qué te parece a ti? Vamos a mirar a ver si este Ford le arrancamos. Era muy aficionado, que se estuvo de chofer de la barridura. También, luego. Y digo, pues como tú quieras, vamos a prepararlo. Y después del trabajo, dale que te pego y le preparamos.
A ver si arrancaba el Ford.
Sí, le arreglamos. Le arrancamos. Dice, pues este le vamos a llevar al casino para rellenar. Ahí aprendí yo a conducir.
Claro, porque era mucho mejor tener un vehículo a motor que una carretilla, ¿no?
Nada, que yo los coches ni se enteraba ni San Pedro, porque no lo sabía.
Muy pocos pasaban.
Nada, cada 8 días uno.
Uh-huh. Y cuando venía el verano, o sea, ¿notaba mucha más animación?
No, que no había coches, no. Ánimo sí, venía la gente en el tren, en esto, el otro. Venían, pues, los de Madrid a veranear en Laredo. No venían más. Pero luego ya cuando vino el asunto ya del casino para allá, que se empezó a construir, porque ya a una compañía de Bilbao le dio el ayuntamiento el terreno regalado porque harían las calles para allá, ¿no me entiendes?
Sí.
Se hicieron 2 chales, que allí están, que el uno le han tirado ese de los caballos y le ha hecho nuevo, y el otro que tiene el del Bahía, Jesús, el otro. Sí. Que tiene el bar.
Y esos 2 chales son los que...
Son los que se hicieron.
Aquella compañía.
Para vender, para empezar a vender la compañía. No los vendía, nadie los compraba. Nadie los compraba.
Uh-huh.
Nada. Bueno, con que luego ya, pues, tiraron después, ya vino otra compañía. Y tiró, pues, a hacer la carretera para allá. Y Toledo fue el que era. Toledo, ni se habrá muerto, vivirá. La pesquera. Toledo, pues, con esa compañía se encargó de traer la piedra, traer eso. Y te voy a decir, al empezar en el casino, después de la guerra, venían los carros de la pesquera, los de Tarrueza, los todo por ahí, a llevar la piedra de la cantera de ahí, de la Lóndiga, de esa cantera,
sí,
ahí sacaban la piedra y con carros fueron echando y yendo la carretera como pudieron para allá. Pero luego, hasta el Carlos V. Y ya se fue construyendo eso. Luego, cuando llegaron el Carlos V, ya allí, de allí para allá, ya es cuando la compañía esa de Bilbao hacía la operación. El Carlos V se hizo, le hizo un cuñado mío, el Camarato, que era de la parte de Bilbao. Y claro, pues mira, ahí hubo un accidente, se cayó un andamio, se mató uno y otro perdió la pierna de la pesquera, se quedó cojo, y se hizo eso. Y después ya siguieron los otros. Y los del paro, Juan Franco, hicieron eso.
Porque era mucho terreno.
Eso era todo, claro. Era terreros, todo. Hombre, de verlo hoy, a verlo cuando aquello.
Claro.
Y claro, luego cuando ya empezaron estos señores, yo, en el año que entré yo, te he dicho, en el 63 en la policía, ¿no?
Sí.
Es cuando empezó el debate, venían los portugueses, toda la gente venía por ahí a trabajo, había mucho trabajo. Venía mucho al trabajo ese, ¿no? Y claro, y nosotros teníamos que estar ya a la vigilancia, yo ya estaba de policía,
sí,
a la vigilancia del asunto, ¿no? Y cuando venían a pagar, los pagadores a esa gente, teníamos que ir a guardar allí el dinero, a vigilarlo.
que había mucho movimiento entonces.
Bueno, empezó el movimiento. Venían los franceses, compraban pisos, los compraban baratos, los compraban por 200, 200 y pico mil pesetas, ¿eh? Compraban, en cual ahora muchos los han vendido, ¿eh? Y todo eso los franceses lo ocuparon, todo.
Sí.
¿Me entiendes? Y luego a la terminación allá, los chalés que hicieron allí, la compañía esa,
sí,
se le terminaba el plazo. Tenían que arreglar las carreteras que estaban mal.
Pues es la prehistoria del desarrollo de Laredo, ¿no? Del cómo se comenzó a construir aquí, allá y allá.
Aquellos primeros chalés, aquellas primeras casas elegantes, individuales, que se construían en un Laredo que estaba, pues, hasta esa zona sin construir absolutamente nada.
Nada, nada.
No tiene nada que ver absolutamente con lo que de los años 60 hacia acá hemos vivido otras generaciones, ¿no?
Pues está bien que nos lo cuenten y que nos narren, ¿no? Cómo se producían esos movimientos.
Sabía cada uno de los de las casas que se iban construyendo antes del gran desarrollo después de venir los franceses, como nos recordaba una vez más Félix Baranda. A esa entrevista que mantenía con nuestra compañera en aquel Viva Voz de hace 20 años ahora, se acercó Félix Baranda con un calendario de 1975 en el que aparecía el templete desde el que entonces se dirigía el tráfico en Laredo, en la calle,
la
zona cercana a la calle Rebellón, en la plaza de Cachopín. Esta foto, esa imagen de ese calendario del año 75, repetimos, pues dio paso a contarnos algunas aventuras de cómo se circulaba por esa calle de Laredo antes de que estuvieran los semáforos, antes de que estuviese arreglada, asfaltada, como está ahora
y
mismo.
Y sobre todo antes de la construcción de la variante, que se inauguró en el año 71.
Y cómo se pasó el tráfico, que ahora nos parece increíble, el tráfico de la Nacional 634, que no había autovía en ese momento, por la calle San Francisco, para hacer los arreglos en Rebellón. Lo explica Félix Baranda con todo tipo de detalle y ya verán, con alguna que otra anécdota muy, muy divertida.
Félix tiene aquí un calendario del año 1975, donde se ve la plaza del ayuntamiento y el ayuntamiento, y se ve aquí dos guardias municipales. Baranda.
Claro, yo.
¿Quiénes son?
Y Cancio.
Cancio y usted.
Sí.
Y ahí en el centro de la plaza hay un templete, una especie de templete con una.
Para la circulación, para ponerse el guardia.
Y se ponían
encima,
allí.
Para ponerse el guardia encima para la circulación.
Sí, que es muy
un coche
bonito,
le tiró. Un coche le tiró y le llevaron al matadero. Ya no le volvieron a poner.
Porque en estos tiempos todo el tráfico pasaba por
todo,
aquí.
Todo, todo, todo.
¿Y cómo era aquello en verano?
Pues era de miedo.
De miedo, echar a correr.
Era de miedo porque teníamos que ponernos uno arriba.
Sí, uno en el templete.
Bueno, sí. pero luego en la circulación, para dar paso a los que bajaban, porque eran camiones ya grandes.
Claro, que también pasaban camiones.
Y cuando hubo que hacer la desviación por la calle San Francisco, porque se hundía en la plaza, se hundía, porque era madera. Era madera que por ahí baja por el centro baja un río.
Ah, por el centro de la.
Por el centro baja un río.
¿Cuál baja? ¿El Bullón?
Sí, el Bullón. Y eso se hundía. Sí. Y al hundirse, pues tuvieron que meter la desviación por la calle San Francisco a bajar a la otra calle, a coger la general. ¿Eh? Había que poner una luz arriba y otra luz ahí, para cuando prendía la colorada ya no podían subir, bajaban los otros. Hasta que se hizo eso.
Claro, porque ¿cómo era el tráfico de camiones por estas calles tan estrechas? Debía ser.
Pues no eran camiones todavía muy grandes.
Ah, también, sí.
Eran grandes, pero no tan grandes. Se veían mal.
Muy mal, ¿no?
Se veían mal. Y luego en la pared aquella que está el hospital, al coger la vuelta pegaban en la pared, la raspaban. Y hubo veces en la circulación central, en donde Antonio Oya, hay.
Las novedades.
Sí, ya los camiones no podían pasar a dos camiones, uno solo, ¿no? Y fue de estos que había y se metieron dos camiones. Se trabaron. Y vaya lío para destrabarlos.
¿Cómo hicieron?
Pues nada, con barras y con eso y poco a poco pues irles desatracando, porque entraron justos y se trabaron.
Vaya lío.
Porque no había anchura enfrente de la tienda de olla.
No, ahí es el punto más estrecho, ¿no?
Sí, ahí mismo. Y teníamos que poner un guardia arriba para cortar.
Y otro abajo.
Los coches pasaban, pero cuando ya venía un camión, alto. El de abajo, del frente del Banco Vizcaya, tenía que parar. Y el de arriba, darle el paso. O parar el de arriba, parar el de abajo. Ahí las pasamos negras hasta que hicieron la carretera esa.
Hombre, me imagino.
Nos tocó a nosotros toda la panadera. Y más nos metían a Cancio, a José Luis y a mí.
¿Por qué ustedes más?
Claro, por los más tontos. Claro. ¿Qué me dices?
No sé, me parece que ustedes de tontos nada.
Esto de aquí no pudimos atenderlo, esto de Le Sanche no se pudo atender hasta que hicieron aquello, ¿eh? Ya después ya es cuando ya el coche que tenía Rafa, pues nos le dieron a nosotros, se le quitaron a Rafa y luego ya tenían al Rover y eso es ya conducir. Cuando hicieron aquello ya es cuando se acabó el jaleo, ¿no me entiendes?
Sí.
Ya teníamos que hacer el servicio este. Y tener cuidado en ese otro también, porque en verano hay, pues te se metían
pero
muchos.
Pero bueno, también les venían policías de Madrid, ¿no, Baranda?
Sí, bajaban las chicas de Madrid y motoristas. Las motos nuestras, las dos sanglas, que andamos Toñín y yo, él con una y yo con otra, cuando teníamos que hacerlo. Y luego cuando venían los de Madrid, las cogieron los de Madrid. Sí. Y las chicas, pues nos ayudaban mucho. Porque ya hacíamos nosotros, éramos pocos.
Y ellas eran muy eficientes.
¿Eh?
Eran eficientes.
No, no, eran muy majas, sí. Trabajaban bien. Había una pequeñita, así una estatura poco más que tú o menos.
O sea, pequeñita.
Muy maja, era muy amiga mía. Y porque le tocaba conmigo ahí.
Ahí es en la plaza.
Sí, no había ya ese chisme, ya desapareció.
El templete no estaba.
Ese desapareció, le tiró un coche y le llevaron al matadero. Y ya desapareció.
¿Y se ponían ahí los dos?
Sí, ahí tenías que
a
estar.
A lidiar el toro.
Ahí tenías que estar. Dale paso al uno, dale al otro, dale para el otro, ahí allí en el centro. A mí me salvaba.
Claro, porque uno solo era sí. Mucha complicación, ¿no?
Y otras ya se metían por el centro, sí. Por arriba. Y nosotros pues estamos para si ellas tenían que ir a un lado o otro, uh-huh. Para hacer el relevo.
Porque en verano era mucha
sí.
Complicación
sí,
de repente,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
igual
sí.
Que ahora, pero...
Sí, 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 sí. Aunque estaba la carretera allá arriba,
sí.
Ya hecha, comprende, ya empezaba el debate aquí. Porque ya se había construido todo eso, ya bajaban todos los franceses, ya venía todo. Venían franceses, alemanes, y uh-huh. Ingleses, de todo. Venía.
¿Y cómo se veía en el pueblo toda esa avalancha veraniega? A la que ahora estamos un poco más acostumbrados, ¿no? Pero entonces, ¿qué era más
hombre,
novedoso?
Hombre, pues era lo que daba la vida a Laredo. O ya lo ves tú, que hay más jaleo, aunque viene el invierno. Cuando aquello ya el invierno quedaba limpio. Uh-huh. Ya no quedaba, ya sabes, ya quedaba muerto Laredo. Laredo ahora no. Ahora ya, pues hijo, se metieron ya los vascos aquí a comprar y ya... Vizcaya te llena Laredo.
Sí.
Exclusivamente en Oja, Isla, todo eso.
Pero entonces era solo durante la época de verano y era...
Sí, el apretón era la época de
y todos
verano.
Aquellos...
Era cuando, y a lo menos cuando terminaba el asunto de los toros de allá, de Lancerrona.
Sí, te dejo, de San Fermín.
Sí, de San Fermín, era la plaga.
Era la plaga.
El miedo. Claro, no había tanto restaurante. El Somera, como asaba las sardinas en la calle, armaba un homera de mil demonios allí. Al Somera a comer todo, venían al Somera, esa calle era la calle del
la
negocio. ¿Eh? Pero hombre, no había como hoy. Hoy
hay más establecimientos.
Y hay mucho más.
Uh-huh.
Cuando aquello había pocos ahí. El Somera y cuatro tabernas, cuatro vacas en donde están las tabernas. Había vacas, caballos.
Sí.
Todo ganado por ahí. Por todo eso era todo, de carros, de caballos, de bueyes, de todo eso. Exclusivamente, en la calle que sube del Somera,
sí.
El que le llaman José el Enterrador, tenía el ganado que el hierro ha puesto un bar. ¿Sabes dónde te digo?
¿Eh? Entonces estaba en Laredo, había muy pocos restaurantes y había mucho jaleo.
Puso el romance también, puso
sí.
La subida a la iglesia.
Uh-huh.
Y es que había el romance con...
¿En qué se diferenciaban aquellos turistas de los de ahora, Baranda?
Hombre, aquella gente, pues tú comprendes, venían y Francia no les dejaba sacar el dinero, ellos decían, suficiente. Ya empezaron a cortar. Empezaron a cortar y es donde Laredo ya ha caído el francés mucho. ¿Tú no lo notas?
Yo sé, como no tengo punto de referencia,
pero yo te lo digo porque yo lo he presenciado.
Sí, por eso usted lo sabe mejor.
Yo lo he presenciado. En cual aquellos señores venían, compraban pisos y tal y cual y esto y el otro. Pero luego el gobierno de Francia se conoce y ya les razonó. Porque yo tenía amigos, bastantes. Claro, porque venían, a mí me preguntaban de esto, del otro. Yo atendía a la gente bien, ¿eh?
Sí.
Pero rápido, le decía, usted allí a esto, al otro, ¿no me entiendes? Yo no me estaba de conversación, de nada. Después, ya cuando estaba libre y me encontraban, pues hablan conmigo.
Pero durante el
trabajo, tenía unos amigos de la torre que siempre que venían a saludarme. Siempre. Tenía unos de París.
¿Se convivía bien con los franceses?
Yo sí, con todos.
¿Y en general el pueblo? ¿Había buenas relaciones? O sea, ¿entraban enseguida unos por otros?
No, iba bien, iba bien.
¿Y todo el mundo aprendía a
hablar francés? Siempre había algo de, ya sabes, ¿no?
Bueno, pero lo menos.
Pero, oye, yo no sé, ¿qué pasa hoy?
Hoy es distinto. ¿Aprendían ustedes todos a hablar francés?
Bueno, yo sabía algo, pero me se va olvidando. La hija mía sí lo sabe francés todo. Esa sabe bien. Porque esa ha estado en Francia, hasta en Francia con unos amigos míos. La llevaron a Francia.
Sí.
Alemania, a Italia, a todos los sitios la llevaban.
Y aquí el que tenía que trabajar con
los franceses. Querían llevarme a mí. Y yo le decía a toda la familia, a Francia, que esos tenían un asunto de terrenos, de todo, de fincas, de ganado, de todo eso. Tenían. Él se llama Marqués. Compró un piso en Casablanca.
Usted les dijo que a Francia no quería ir.
No, que yo no podía ir por cómo iba a dejar el servicio. Claro. Si luego cómo cogía yo la jubilación.
Pues sin duda alguna que era complicado el verano. En aquel momento, no sé si hoy en día llega a ser tan complicado en algunos tramos, ¿no? En ese tramo con la instalación del semáforo, pues se solucionó en parte, pero necesita en momentos punta la intervención de la policía local para aligerar todavía esa entrada, ¿no?
Complicado transitar en determinados momentos, y volvemos otra vez a hacer referencia al verano, sí.
Claro. Y a pesar de que hay otros dos accesos ya al centro urbano, pues perfectamente señalizados, que acogen todavía más tráfico, si cabe, ¿no? El de la Pesquera y el de Carlos V, el de la entrada del...
Es una buena manera también de recordar cómo hemos evolucionado y cómo hemos cambiado también en Laredo, ¿no? En todas estas décadas, ¿no?
Bueno, pues nada, el recuerdo para Félix Baranda, que habría cumplido este año 2014 los 100 años, ¿no? Uno
así
de
es.
Nuestros agentes de la policía local, uno de los poquitos agentes, con José Luis Riego, a quien nombraba, y con alguno que otro que también ha citado nuestro invitado 20 años después de hoy. Gracias, Rosa.